¿Qué pensamos nosotros como cristianos de la Semana Santa, ¿no? La realidad es que la Semana Santa para nosotros, el caminar cristiano, y vamos a ver la cuarta etapa de los judíos en el desierto. Recordamos que estamos viendo una serie en donde aprendemos que cada cosa que hay en el Antiguo Testamento tiene alguna instrucción para nosotros. No es simplemente la historia de los judíos, por muy bonita que ésta sea, sino que más que eso, es la historia de nuestra propia vida, nuestros aciertos y nuestras fallas, nuestros logros y nuestros fracasos también. Y así los judíos, cuando salieron de Egipto, empezaron un caminar hacia la tierra prometida. El día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezó nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. Aquí en la tierra y el cielo también. Hacia ese lugar en donde podemos disfrutar una vida abundante aquí en la tierra. Es nuestra incredulidad y nuestra terquedad en muchas cosas la que nos impide que nosotros seamos plenamente felices con Jesús aquí, ahora que lo tenemos en el corazón. Si no llegamos a esa vida abundante, es porque somos como los judíos, que a final de cuentas se quedaron en el desierto. Esa generación nunca entró a la tierra prometida por incredulidad. Pero cada una de esas experiencias que tuvieron ellos a medida que iban caminando, la verdad es que la tenemos nosotros. Hay un versículo en Romanos, capítulo 15, que dice así, capítulo 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así es que el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros, no porque vivamos en él, las cosas del Antiguo Testamento nosotros ya no las seguimos, ¿verdad? Estamos en el Nuevo, pero hay muchas enseñanzas allí para nuestra vida diaria. Y hoy vamos a ver otra, vamos a ver a los judíos desesperarse en el desierto porque no tienen agua. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio y que aprendamos algo de él. Ciertamente nos hemos identificado con lo que hemos visto del caminar de los judíos en el desierto. ¿Cómo? Como decía Tere hace unos momentos, habían pasado escasos 3 o 4 días y los judíos ya se les había olvidado el milagro tan maravilloso que Dios les había hecho al abrirles el Mar Rojo y poder cruzar el Mar Rojo con los enemigos enfrente. Y luego ver cómo el enemigo era ahogado en el Mar Rojo ante sus propios ojos, ¿verdad? Eso era la salvación de Jehová. Pasaron 3 días y ya se estaban quejando de que Dios no les daba esto o de que Dios no les daba aquello. El último estudio vimos la experiencia tan maravillosa del maná y cómo es el alimento que necesitamos diariamente y que solamente es para ese día. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. Pero pronto iban a enfrentarse con otro problema. Y vámonos a Éxodo capítulo 17 y el estudio se llama El agua de la roca. Éxodo 17. Dios había prometido que Él sería el guía al pueblo judío para atravesar ese horrible desierto hacia la tierra prometida y que no los dejaría nunca. Éxodo 13, 21 y 22. Debemos recordar, mientras buscamos Éxodo 13, 21 y 22, que los judíos no conocían nada del desierto. Nunca habían pasado por ahí, ni tampoco sabían de todos los peligros, ni cómo llegar a la tierra prometida. Pero Dios había prometido ser el guía de ellos. Así nosotros también nunca hemos pasado por esta vida. Nunca hemos pasado por esta vida. No podríamos decir lo que va a pasar en nuestra vida cuando tengamos X número de años o cuando X todo lo otro, sino que día a día Dios es nuestro guía. Él nos va mostrando lo suficiente a través de su palabra para tener confianza en Él. A ver, Paulina, por favor.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego.
Imagínate 3 millones de personas caminando por el desierto, además de vacas y ganado de toda clase, y una nube gigantesca durante el día que iba delante de ellos, guiándolos por el camino. En la noche, para alumbrarles inclusive con luz, se transformaba en una columna de fuego. y nunca se apartaba de ellos. Dice más adelante que cuando la columna de fuego caminaba, ellos caminaban. Y cuando la columna se paraba, ellos se paraban. Y se paraba por días o por meses, pues se tenían que parar. Ellos no sabían nada. Y los iba llevando, los iba guiando. Así es Dios con nosotros. Esto es una columna de fuego y de nube para nosotros. Y día tras día podemos tener la certidumbre que Él nos va a guiar en las decisiones que tenemos que tomar. Decisiones a veces muy difíciles, a veces no tan difíciles o trascendentales, pero al final de cuentas decisiones para nuestra vida. Y Dios, a través de su palabra, nos guía. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Precioso tener este libro abierto para nosotros. Bueno, como tú me decías que tienes que tomar ciertas decisiones en estos días, qué precioso es poder recurrir a la palabra y decir, Dios, guíame tú y dime, ¿qué es lo que yo debo de hacer en esto o en aquella circunstancia? Y así los judíos tenían esa promesa. Punto. Así Jesús, desde el día, así Jesús, desde el día que lo aceptaste como tu Salvador, ha prometido nunca abandonarte en todas las circunstancias de tu vida diaria. Mateo 20, 28. Creo que es al revés. Sí, 28, 20. 28, 20. A ver, por favor, para ti, Mateo 28, 20. No, espérate un segundito que lleguen todos a Mateo 28, 20. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, en el último capítulo. Si no lo encuentras, ya no importa. Sí, exacto. He aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, es una promesa que Jesús nos hace, así como se las hizo también a los judíos en el desierto. En tu caminar cristiano, en este peregrinaje que vamos a tener aquí en la tierra, y serán unos pocos años, tendremos que ir pasando por muchas circunstancias, y Jesús nos promete nunca abandonarnos. Tendremos pruebas, tendremos tragedias, tendremos alegrías, pero en cada una de ellas Jesús estará a nuestro lado. Inclusive, dice que muchas veces no solamente estará a nuestro lado, nos cargará, porque la carga será demasiado fuerte para el punto. Pero a pocos días de haber dejado Egipto, los judíos se encontraban en problemas de pan y de agua y se quejaban contra Dios por estas carencias, como si Dios no pudiera resolverles sus problemas. La realidad es que no es diferente a nuestra vida. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se abre este libro, empezamos a leerlo y vienen diferentes pruebas de diferentes categorías a nuestra vida y empezamos a quejarnos porque esas pruebas no se resuelven satisfactoriamente o porque creemos que Dios no es suficientemente grande para resolver nuestros problemas. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Crees tú que Dios puede resolver los problemas que tú tienes el día de hoy? ¿O piensas que tus problemas son muy grandes para Dios? Él no puede con esos problemas. ¿Qué tan grandes son Dios? Evidentemente para los judíos, el Dios de los judíos era muy pequeñito. No podía tener agua. Y Dios no se las iba a dar, creían ellos. Éxodo 17, 1. A ver, por favor, Pepita, Éxodo 17, 1.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera.
Tu caminar cristiano ha empezado, y a pesar de dudas, dificultades y tentaciones, Dios te ha sacado poderosamente, conforme al mandamiento de Dios. Poderosamente conforme al mandamiento de Dios. Dice aquí el versículo 17 que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Empezamos a caminar como cristianos después de esa noche que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a encontrar grandes bellezas y promesas en una Biblia que no conocíamos, en un Dios que la realidad tampoco conocíamos. Empezamos a sentirnos con un gran gozo interno, empezamos a ver las cosas y el mundo, nuestros problemas de otro color, pero eso no quiere decir que tus problemas ya no existen. Eso no quiere decir que todo se ha desvanecido y que, bueno, una nueva vida y que ya puedes irresponsablemente caminar sin problemas. No dice Dios eso. Los problemas seguirán. pero lo que él quiere es que tú confíes. Y los judíos, pocos días después de haber partido de Egipto, tuvieron un gran problema. No había agua. Bueno, para no tener agua en el desierto es un gran problema, principalmente si estamos hablando de 3 millones de personas. Dice, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Punto. El problema era que pronto pensaron que Dios no les podía resolver ese problema. Te dijeron que empezaras a leer el Evangelio de Juan cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Ahí vienen muchas promesas. Ahí viene una, por ejemplo, ahí en el capítulo 14 que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Oh, y tú empiezas a pedir. Pero empiezas a pedir con mucha cautela porque dices, yo veo que si pido mucho, a lo mejor se enoja conmigo. O bueno, no quiero molestarlo, me dicen algunos, ¿verdad? O le estoy pidiendo demasiado para mis cosas egoístas. Entonces empezamos a pedir y empezamos a ver que Dios empieza a contestar. Hasta nos asusta ver cómo Él contesta y nos da respuestas específicas a nuestras oraciones y resuelve problemas chiquitos porque estamos pidiendo cosas pequeñas. Pero llega la etapa de nuestra vida cristiana muy pronto al empezar a leer la Biblia, muy pronto a empezar a saborear los deleites de Dios, donde vienen problemas fuertes. Bueno, para nosotros, quizá para otros no sea un problema fuerte, pero para uno sí es un problema fuerte. Y ya no sabes qué hacer. Y no sabes siquiera si debes de pedirle a Dios por ello. Tener un problema muy fuerte. ¿Deberían de pedirle a Dios por ello? No, claro que no. Dios no puede con esos problemas. Fíjate cómo ellos empiezan a atacar este problema. Capítulo 17, 2. En Éxodo, Nayeli, por favor.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
El pueblo altercó con Moisés. ¿Sí? Porque esa es la reacción que ellos tuvieron ante el problema. ¿Crees tú que esa es la manera como debemos actuar? ¿Empezar a enojarnos con las personas que nos enseñan la Biblia? ¿O con la Biblia misma? ¿O con Dios mismo? Porque ya de repente nos vino un problema, ¿verdad? Y empezamos a blasfemar contra Dios o a quejarnos que por qué nos trae esto. Si yo iba tan bien, ya estoy yendo a la Biblia y mira nomás lo que me pasa. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que los judíos estaban haciendo. ¿Y sabes una cosa? Es exactamente lo que cada uno de nosotros empezamos a hacer. Punto. La palabra de Dios nos lleva más allá de una simple queja o cuestionamiento. A veces leemos cosas en la palabra de Dios que no nos gustan. Me dijeron por ahí que la semana pasada hubo alguna discusión no muy amena aquí esta noche. Bueno, podemos hablar de ella después de la reunión, pero es lo que dice la palabra de Dios. A veces no nos gustan las cosas que nos dice la palabra de Dios. Y empezamos a altercar con las personas que nos dicen eso. Y el pobre hombre dice, oye, esto es lo que dice la palabra de Dios, yo solamente cito lo que dice Dios. Estás altercando con Dios directamente. Hay muchas cosas que solamente tenemos que obedecerlas, aunque no necesariamente las entendamos, pero Dios sí sabe por qué esas cosas son así. Y cuando las obedecemos, tenemos grandes bendiciones. Aquí estos hombres tenían falta de agua. Lo único que tenían que hacer era pedirle a Dios, Dios, tú nos prometiste que nos ibas a sacar adelante. Tú nos dijiste que nos ibas a llevar a la tierra prometida. Tenemos falta de agua. ¿Por qué no nos contestas? Dinos cómo podemos conseguir esta agua. En lugar de eso, se empiezan a quejar contra Moisés, que era el líder de esa congregación. Punto. Fue un altercado de gran magnitud, en una desesperada búsqueda de solución a su grave problema. Y la exigencia fue clara y firme. Vamos a ponerlo entre comillas, danos. Ellos fueron a Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Vamos a poner ahí como si Moisés pudiera darles algo. Pobre Moisés, a veces creían que era Dios, ¿verdad? Y Moisés no era Dios. Moisés ciertamente era un hombre como ellos. Estaba entregado a Dios, pero no era Dios. Él no podía sacar agua de él. Y ellos van y le exigen a Moisés que les dé agua. Y a veces nosotros exigimos ciertas cosas con una manera tan vehemente que nos estamos quejando y blasfemando contra Dios porque nos vienen ciertos problemas en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es muy diferente. Tenemos que ir en sumisión a Dios y obedecer las promesas que Él mismo nos ha dado. Punto. Su altercado era directo contra Dios, coma, el Dios que les había abierto el Mar Rojo. Qué rara lógica tenemos a veces. Dios nos abre el Mar Rojo ante nuestros propios ojos y hace maravillas tan grandes. Se nos olvidan tan rápido que después pensamos que no nos puede dar agua para nuestras necesidades diarias. Vamos a poner, entre comillas, ¿por qué tentáis a Jehová? Aquí en el versículo 2 es lo que Moisés les dice a ellos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Muy pronto en tu vida cristiana van a venir pruebas para que tú sepas en dónde estás parada con respecto a la palabra de Dios. Precioso es venir los lunes y, oye, qué bonito estuvo el estudio hoy. Realmente maravilloso el libro de Éxodo. Pero el martes, cuando tenemos problemas en la mañana porque el coche no arranca, se me perdió la bolsa, me robaron dos lápices, entonces se me olvidó todo el estudio. Y ya estoy altercando contra las circunstancias que me están pasando, que vienen de Dios. Estoy altercando contra Dios y se me olvida todo. Y empiezo a tomar una actitud de poca confianza a Dios. Ya lo has visto tú en tu vida diaria. Y Dios permite esas cosas para que tú sepas cuán poca confianza le tienes a Dios. ¿Cómo tu cristianismo es todavía un cristianismo religioso? Para unos es la sinagoga el sábado. Para otros es un templo el domingo, para ti quizá es una reunión el lunes. Dios no quiere eso. Dios quiere ser el Dios de tu vida el lunes, el martes, el jueves, el domingo y todos los días. Y a través de estas pruebas, Él quiere que tú sepas dónde estás. Y yo te pregunto, ¿dónde estás con respecto a Dios cuando vienen las pruebas? ¿Cómo reaccionas cuando vienen los problemas? ¿Altercas y te quejas? En lugar de esperar y ver si es una prueba de Dios en la cual, de la cual Él te va a sacar adelante. Punto. Sin duda que el día que Cristo tomó tu vida, han venido problemas a tu vida. Y algunos graves y angustiantes. Y pronto se te olvidó tu cristianismo. Y te alejas de la Biblia y de los estudios. ¿Cuándo es cuando más los necesitas? Una persona me preguntaba hace tiempo, Carlos, ahora que tengo a Cristo en mi corazón, ¿cómo puedo acrecentar mi fe? ¿Cómo puedo tener más confianza en Dios? ¿Quién tiene la respuesta? Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. En la medida que yo me acerco a Dios, en la medida que yo paso tiempo con Él, tengo mayor fuerza en los problemas, las circunstancias o lo que sea. Dudas, dificultades, tentaciones. Evidentemente estas personas pronto se olvidaron de Dios porque también su Dios era un Dios de emergencias. Era un Dios quizá de lunes. Bueno, iban a sus estudios ahí con Moisés el lunes en la noche, ¿verdad? Después la esposa de Moisés que todavía andaba con ellos, Séfora, les hacía una cenita por ahí, yo creo, no sé, ¿verdad? Y el martes, ni quién. Y el primer problema, están desesperados y no saben cómo resolverlo. Bueno, lo único que tienen que hacer es recurrir a Dios.
Perdón, ¿qué versículo fue que citó
aquí? 10:17. Éxodo 17:3. Por favor, Francisco.
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
No somos así nosotros, nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Por qué me llevaste a los estudios bíblicos? Ahora tengo más problemas que nunca, porque ahora conozco lo que Dios dice y no me gusta hacerlo. Antes, cuando menos, no sabía y hacía lo que me daba la gana, ¿verdad? No es cierto, siempre has tenido los mismos problemas, además que ahora los están poniendo enfrente para que los veas y recurras a Dios como tu salvador. Punto. Su disgusto y pésima actitud los lleva a pensar que Moisés había tramado con premeditación el traerlos de Egipto al desierto para que se muriesen de sed. Qué terrible es tener una actitud incorrecta. ¿Cómo empezamos a imaginarnos cosas de destrucción que nunca fueron, pero que nos van a llevar a nuestra destrucción Y aquí en el versículo 3 dice que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Llegaron a pensar que Moisés había diseñado todo un plan para matarlos a todos, ¿verdad? Así de mal estaban en su actitud. Dice un versículo allí en Proverbios, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién podrá con el ánimo? Y nunca podremos tener una actitud correcta si no pasamos tiempo con Dios. Siempre pensaremos mal. Seguro que cuando suena el teléfono, lo primero que piensas es, ¿qué habrá pasado? ¿Quién me trae malas noticias? En lugar de decir, bueno, a lo mejor son buenas noticias. Siempre pensamos lo negativo. ¿Por qué? Bueno, con Dios siempre debemos de pensar lo positivo. Dice otro versículo, por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, si en algo hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar nada. Eso lo agregué yo, ¿no? Pues cierto. ¿Por qué estamos pensando cosas negativas, inclusive contra Dios? Punto. Ellos, sin duda, habían visto esa misma mañana el amoroso cuidado de Dios con maná fresco y abundante. ¿No podría Dios ahora darles agua? ¿Qué caso no te acuerdas lo que pasó esta mañana? Esta mañana el sol salió exactamente a la hora determinada por Dios para ti. ¿No lo viste? El rocío de la mañana había ya empapado todas las hierbas para tu beneficio, para que tú pudieras desayunar huevo y trigo y todas las cosas que tú necesitas para el día. ¿Abriste la palabra de Dios esta mañana con certidumbre? Y empezaste a leer las promesas de Dios, preciosas, frescas. En ellas, Dios te decía que el día iba a ser abundante para ti, si tan solo confiabas en Él. Y sin embargo, después de haber pasado una o dos horas en el tráfico o en los problemas del día, se te olvidó. Y para las 12 del día, ya no sabías ni cómo te llamabas. Con mil problemas, mil líos, peleándote con el perro, con tu propia sombra, y de Dios ni te acuerdas. ¿Por qué tenemos tan poca fe en las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida? ¿Qué acaso Él no nos puede dar agua abundante para satisfacer nuestros interiores? Punto. ¿Podrá Él resolver tus problemas de este día? ¿O hay en tu corazón desconfianza e inseguridad? Bueno, yo podría admitir que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no lee la Biblia, porque este libro está totalmente cerrado para que esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, tenga inseguridad y desconfianza. Bueno, el mundo vive de eso, se alimenta de eso todos los días. La bolsa sube y baja, y las cotizaciones suben. ¿Por qué? Por nuestra inseguridad, ¿verdad? Eso es normal, pero una persona que tiene a Cristo en su corazón, que viva de esa manera, es inconcebible, porque Dios mismo resucitó para que tú sepas que Él tiene victoria sobre la muerte. ¿Cómo entonces no va a tener victoria sobre tus problemas? ¿Acaso yo, dice Jehová, acaso hay algo difícil para mí? ¿Qué no sabes que yo hice todas las estrellas? ¿Qué no ves cómo yo con gran diseño le puse todos sus instintos a todos los animales para que pudiera haber una armonía total en el universo? ¿Acaso entonces no puedo yo también con tu vida y tus problemas? Evidentemente no, porque así actuaron los judíos. Versículo 4. Éxodo 17, 4. Al punto llegó la histeria de los judíos que aún pensaban apedrear a Moisés. Siempre me han dicho a mí, es a través de los problemas como conocemos el carácter de las personas. Inclusive yo tengo un amigo, bueno, algunos de ustedes lo conocen, Daniel, que está allá en Alemania predicando la palabra de Dios con su esposa. Y él me dijo que cuando él estaba en la universidad, ellos montaron una obra de teatro para mostrar la necesidad de recibir a Cristo en tu corazón. Y esa obra de teatro, cada verano, eran como unas 20 o 30 o 40 personas, iban por todo el mundo para presentar esta obra de teatro. La presentaban en la India, la presentaban en Sudamérica y en Europa, y etc. Entonces viajaban juntos y eran todos cristianos. Dice que él aprendió mucho del cristianismo de sí mismo y de otros. Porque cuando venían los problemas, él podía ver qué tan cristiana era la persona. Cuando se perdían los pasaportes, las maletas, cuando había altercados esto y lo otro, ¿verdad? Él podía ver el carácter de la persona en los problemas. Es cuando realmente sabes qué clase de persona es la persona durante los problemas. ¿Cómo reaccionas tú en los problemas? Cuando vienen problemas fuertes. Es más, ¿quieres saber la madurez de tu cristianismo? ¿Qué tanto tiempo te toma darle gracias a Dios por los problemas? Como este predicador de Guadalajara que regresaba después de un viaje para recibir una noticia terrible. Su esposa y sus 4 hijos habían tenido un accidente en la carretera y los 5 habían muerto. Y él tomó como 1 minuto y medio de decir en medio de su dolor, gracias a Dios. Estuve y Dios decidió llevarlos. Y él sabe por qué. Y ese domingo siguiente predicó sobre el amor de Dios. Yo consideraría que esa persona es bastante madura en Cristo. Una fuerza tremenda. ¿Podrías tú reaccionar de la misma manera? Claro que no. Yo pienso que nos integramos, ¿verdad? Pero aún nosotros, en problemas más pequeños, nos desintegramos en lugar de confiar en Dios. Punto. Las dificultades son un termómetro seguro que nos hace ver cuánto hemos avanzado en nuestra vida cristiana. Bueno, tú eres médico, Pati. ¿Tú sabes el maravilloso beneficio del dolor? ¿Qué terrible sería que mi cuerpo no tuviera dolor? Que de repente yo tuviera cáncer adentro y nunca me doy cuenta porque nunca me duele. El dolor es la manera como mi propio cuerpo me muestra, me da una señal de que algo anda mal y que yo debo de corregirlo, ir al médico y decir, oiga, fíjese que me duele aquí, a ver, vamos a ver, y tomo estas pastillas y resuelto. Oye, qué bueno que me dolió, porque si no me hubiera dolido, nunca habría ido y me hubieran cortado el brazo, ¿verdad? Así son las pruebas. Las pruebas son el termómetro que Dios permite en tu vida para que tú corrijas tu desconfianza y tu inseguridad hacia Dios. Y recurras a Él y veas cómo Él sí puede resolver tus problemas. Y Él puede darte la templanza a través de ese problema para después salir mucho mejor del otro lado. Punto. Y aparte, versículo 7. Vamos a saltarnos un par de versículos ahorita. Dios llamó a aquel lugar. Dios llamó a aquel lugar prueba. Vamos a poner entre comillas, Masá. Es lo que quiere decir, porque probaron a Dios. Y llamó también a aquel lugar contienda, porque contendieron con Dios. Y dudaron si realmente todas las promesas y milagros anteriores no eran sino una ilusión. ¿Has tenido tus dudas acerca de tu caminar cristiano? ¿No hay momentos en que dices, mejor me hubiera sido quedarme en Egipto? No sé si realmente ese es el camino correcto. Tengo tantos líos. Mira, hay escorpiones. El sol del día es tremendo. La arena ya no la aguanto. No hay agua. Vivimos en carpas. Nunca llegamos a la dichosa tierra prometida. Yo no sé qué onda es esto. Mejor me regreso a Egipto. Bueno, no nos acordamos que en Egipto las cosas eran peores. Ahí era un infierno de esclavitud bajo Faraón. En lugar de recurrir a Dios, porque solamente estamos siendo probados para acercarnos más a Dios. Hay una enseñanza muy importante en todo esto. Jesús es el salvador de tu vida. No solamente para salvarnos el día que salimos de Egipto y regalarnos la vida eterna. Jesús es el salvador diario de tu vida. Todos los días Él tiene que salvarnos de las circunstancias de ese día. Todos los días tenemos que recurrir a Él con desesperación, diciendo, Dios, si no me sacas de esta, me ahogo, sálvame. Todos los días tenemos que hacer eso y se nos olvida. Pensamos de que, bueno, Cristo es mi salvador, ¿verdad? Yo ya lo acepté en mi corazón y ese día no nos agarramos de Él. ¿Y sabes lo que pasa? Te derrumbas, porque lo necesitamos diariamente. Él es. Por favor, Belma.
Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve.
Qué precioso es Dios. ¿Sabes que Dios ignora nuestra rebeldía? Dios ignora nuestras faltas. Dios ignora nuestra desconfianza, nuestra total falta de fe. Aquí, Él hizo a un lado la actitud de los judíos y le dijo a Moisés, vas a ver quién es Dios y las cosas que yo puedo hacer. Punto. Jesús ha prometido nunca dejarnos, sin importar nuestra absurda actitud hacia Él, porque su misericordia es para siempre. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, a ver si lo encuentro, si lo quieres poner, Malaquías 3:6. No lo busques, ya lo tengo yo aquí. 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es verdad. Nosotros le fallamos a Dios todos los días. Nosotros le fallamos a Dios continuamente. Blasfemamos contra Dios. Nos quejamos contra Dios. Y Él ignora eso y de todas maneras nos saca adelante. Lo hizo con los judíos en el desierto. Él está presto para darnos instrucciones precisas y resolver el problema si obedecemos. Aquí hay algo también muy importante. Cuando tenemos todos estos problemas que nos agobian, no sabemos cómo resolverlo, las instrucciones son precisas. Recurre a la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. ¿Qué crees tú que hizo Moisés? Hizo exactamente lo que Dios le dijo. Agarró su vara, agarró a las personas importantes, principales de la congregación y fue adelante a ver qué hacía Dios. Pero siguió las instrucciones. ¿Te acuerdas de lo que hizo la vara? Lo vimos cuando Dios le dijo, toma tu vara, golpea el Mar Rojo. Y cuando golpeó el Mar Rojo con esa vara, el Mar Rojo se dividió en dos. Y de repente se abrió un camino precioso por el cual toda la gente de Israel podía cruzar, librándose del enemigo que venía atrás. El poder de la vara de Moisés. Punto. Notemos que le pide a Moisés, notemos que le pide a Moisés que no se le olvide su vara, como aquella vara que Dios le había entregado para ser usada con poder, para que todos supieran que Dios lo había enviado. Éxodo 4, del 1 al 5, punto. Nosotros tenemos también esa vara, como la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que nos da todo el poder para resolver cualquier problema o para sustentarnos mientras pasamos por tiempos de sequía. ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Dice la Biblia que Moisés decía, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me deleito en conocer las cosas que están aquí escritas. Memorizo porciones de ella porque refrescan lo más profundo de mi interior. Y en el momento de sequía, en el momento de problemas, saltan a mi mente los versículos exactos para corregir, para cuando menos sustentarme durante esos tiempos de prueba difíciles. La vara de Dios, la misma vara que Moisés tuvo en sus manos, la tienes tú. Este libro. Y en este país podemos tener la palabra de Dios. Es más, creo que en esta casa hay como 10 Biblias, si no me equivoco. Tenemos muchas. Y hay países en donde una hoja no la tienen. Y se, bueno, no sé cuánto pagarían por tener una hoja del Evangelio de Juan para poder leerlo. Tú tienes toda la Biblia contigo. Tienes todo el poder de Dios para recurrir a Él en tus problemas y decir, Dios, no tengo agua. Dios, no salgo adelante hoy. ¿Qué hago? Corriendo a la palabra de Dios. Punto y aparte, versículo 6, Éxodo 17, 6. ¿Kiko?
He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Dios, como siempre, resuelve con gran poder el agraviante problema. Abundante agua sale de la roca para saciar la sed más agobiante. Qué sencillas son las soluciones de Dios. Lo único que dice es que vayas a Él, que golpees la peña con la palabra de Dios. ¿Qué querrá decir eso? Dice aquí, Yo estaré delante de ti ahí sobre la peña, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas. Bueno, salió bastante agua como para satisfacer a todo el pueblo de Israel. Punto. Jesús es la roca que, habiendo sido golpeada en el Calvario, nos da agua abundante hasta convertirse en ríos interiores que nos sacían plenamente. Juan 7, 37 y 38. Por favor, Cecilia.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Qué precioso. ¿Has tú experimentado esta etapa de tu caminar cristiano, en donde a través de los problemas has recurrido a Dios y has golpeado la palabra con la palabra, las promesas de Jesús, y has visto cómo Él contesta abundantemente, al punto de que en tu interior no solamente satisface tu sed, corren ríos de agua viva? Y abundante respuesta del Señor, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice el libro de Efesios, porque así es Dios. Cuando tú tienes confianza en Él, no solamente contesta tus peticiones, contesta mucho más allá de tus peticiones, pero tú tienes que tener confianza en Él. Moisés la tuvo. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Aquí estamos viendo algo muy bonito en Moisés. Moisés obedeció. Me dicen que la palabra sumisión no es una palabra muy popular. Y sin embargo, es la única palabra de la Biblia. El mismo Jesús aprendió obediencia yendo al Calvario. Dice la palabra de Dios, no entiendo qué quiere decir plenamente, pero eso es lo que dice Hebreos capítulo 7. Y nosotros aprendemos obediencia sometiéndonos a Dios todos los días, siendo sumisos a Él, obedeciendo la palabra. Cuando esta muchacha, Claudia, vino ahora en agosto del año pasado a dar unas pláticas acerca de su papel como misionera y madre y esposa allá en Alemania, yo le pedí que por favor hablara un poco de la sumisión de la mujer, porque no es un tema que gusta mucho. Se extrañó mucho y me dijo, ¿cómo? Sí, a mí me gustaría que hablaras algo de la sumisión de la mujer. ¿Cómo? ¿Tú quieres que hable algo del cristianismo? ¿Cristianismo y sumisión es lo mismo? ¿Qué acaso todos nosotros no nos sometemos a Jesús y a sus preceptos? Entonces, ¿para qué hablar de eso? ¿O qué acaso no son cristianos y entonces debo de hablar de eso? Y así Moisés se sometía a lo que Dios le decía sin chistar. Lo que Dios le decía, aunque no lo entendiera, y no era muy entendible, había una turba ahí bastante enojada que quería apedrear a Moisés, y salía la maravillosa idea de agarrar una vara y de golpear una peña, y que iba a salir agua, ¿verdad? Óyeme, no entiendes el problema. Lo entiendo demasiado bien, pero necesito que tú tengas ese concepto de obediencia para soluciones que para ti son ilógicas. Y ahí voy a probar tu fe. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Sencillamente obedeció. ¿Y cuál fue el resultado? Agua abundante. Los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos. Lo que dice la palabra de Dios es muy diferente a nuestra lógica humana. Y sin embargo, Dios dice que si seguimos la lógica de Dios, llegaremos abundantemente a los lugares que Él quiere para nosotros. Me dice una persona cristiana, oye, es que si no me caso con esta persona, ya no voy a casar. Sí, pero esa persona no es cristiana. Y dice la palabra de Dios que tú no puedes unirte en yugo desigual con los incrédulos. Una persona no cristiana, tú no puedes meterte con ella porque no hay los mismos intereses. Entonces me voy a quedar sin nada. No, Dios te dará abundantemente después. Bueno, algunos han seguido ese consejo, otros no. Y sabes, después sabemos las consecuencias de un camino o del otro. Porque los caminos de Dios son perfectos. Lo que dice la palabra de Dios, tú lo sigues y tú tienes una vida abundante. Y tú llegas a la tierra prometida. Dios te dice que te vayas para allá y te vas para allá. Llegas a la tierra prometida. Moisés obedeció. ¿Estás tú obedeciendo lo que dice la palabra de Dios para ti? Hay muchas cosas en este libro que ya te están diciendo cosas a tu vida. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, con esto sí. Y cada uno tenemos nuestra Biblia particular, ¿verdad? Así no es. Toda la Biblia sirve para nuestra instrucción, sirve para ser útil y provechosa para nuestra vida toda, no nomás un pedacito de ella. Bueno, él obedeció. Punto. Jesús es la roca que nos sustenta. Jesús es la roca que nos sustenta. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. A ver, por favor, Alejandra. Primera de Corintios, después de Juan, después de Hechos, después de Romanos. No importa si no lo encuentras.
Si todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
Cristo es la roca. Ahí es donde debo fundar mi vida. Ahí es donde debo poner mi seguridad en Jesús. Él es el que me sustenta. Punto. Y aún en los más terribles momentos de mi vida, cuando parece que la falta de agua es total, cuando parece que la falta de agua es total, Él saciará nuestra alma. Isaías 58:11 y Jeremías 17:8. No te preocupes si no lo encuentras, con tal de que escuches a la persona que lo lea. A ver, Paulina, Isaías 58:11.
Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Es verdad, ese es nuestro Dios. Nunca nos faltará. Y Jeremías 17:8. 8, perdón.
17:8. ¿Por qué serás?
A ver, por allá. 17:8, ahora sí.
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
Fíjate la promesa tan preciosa de Jesús. Dice que aún en el año de sequía, cuando no hay agua, no dejarás de dar fruto. Te tienes reserva interna suficiente para pasarla sin agua exterior, porque internamente tienes suficiente. Jesús es el agua que tú necesitas, y en tu caminar cristiano ciertamente ya has llegado al punto de empezar a poner a Dios en serio en tu vida. Dios no es una leyenda, Dios no es un estudio bíblico los lunes o algunos rituales religiosos de otra índole. Dios es alguien bien real, que quiere comandar tu vida y quiere guiarla a través del desierto para que llegues a la tierra prometida. Punto y aparte. No dejará de haber problemas, dificultades o aflicciones en nuestra vida. Lo que ellos sirvan para que corramos a Jesús y veamos que nuestra seguridad solamente está en Él. ¿Quién se sabe Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Un cliché? ¿Un versículo escondido por ahí para los lunes decir que yo me memoricé algo? No. Una promesa de Dios, irrevocable e incondicional, para mis momentos más oscuros y más terribles de mi vida. Y que yo pueda clamar con Dios: yo puedo con esto, porque Él me fortalece. Él me sacará adelante, como me ha sacado siempre. Ese es el estudio de esta noche. Pero quizá con las personas nuevas que han llegado, que veo que hay por aquí, lo primero que tú tienes que hacer es que Jesucristo sea el dueño de tu vida. Él no te puede guiar por ningún lugar mientras Él no sea primero el dueño y el que maneje tu vida. Porque cuando tú la manejas, tú la llevas por donde tú quieres, no por donde Él quiere. Necesitas hacer de Jesús el Salvador y dueño de tu vida. En el centro de tu corazón hay un yo tan grande que Dios no puede hacer nada por ti hasta que tú no quites ese yo y en su lugar lo pongas a Él. Dice Jesús: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y yo. Tus pecados, tu terrible yo inmenso, egoísta y vanidoso, no permite que Dios trabaje para nada en tu vida. Es más, ni está en tu vida. Y lo que Dios quiere es que tú arranques ese yo y lo tires a la basura. Y en su lugar le digas a Jesús que entre a tu corazón y empiece una nueva vida. Que Él sea el dueño. Que Él te guíe. Que Él sea tu salvador. Dice un versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué cansados estamos de llevar nuestra propia vida, de ir caminando sin rumbo, sin saber por dónde, sin tener ninguna solución, agobiados porque nosotros llevamos la carga. ¿No te gustaría que Jesús fuera el que te guiara, el que te cargara? Dice otro versículo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿No te gustaría esta misma noche, de una vez y para siempre, empezar a descansar en Jesús? Es muy sencillo, es cuestión de que tú invites a Cristo a tu corazón y que se siente en el trono de tu vida. Es todo. Reconociendo que tú ya no puedes, que ya has llegado al fin de ti mismo y estás dispuesto a que tu yo ya no sea el que comande tu vida, sino entregárselo a Jesús. Dice la Biblia que es como si nacieras de nuevo. Como cruzar el Mar Rojo dejando Egipto atrás y empezar el caminar hacia la tierra prometida. ¿No sería fabuloso que esta noche tú pudieras hacer eso? La Biblia dice que es posible si tú quieres. Es muy sencillo. Es cuestión de que le pidas a Jesús que entre a tu corazón y sea el dueño de tu vida. Dice un versículo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él conmigo. Y esta noche Dios quiere que tú le abras la puerta a Cristo, la puerta de tu corazón, y lo invites para que se siente en el trono de tu vida y empiece una nueva vida, dejando atrás ese infierno en el cual tú vives y empezar a cruzar el desierto hacia la tierra. Muy sencillo. Cristo está aquí con nosotros esta noche, escuchando. A ver si tú lo invitas a tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros todos y a cerrar los ojos un momento o dos. Y yo te pido que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón esta noche. Que le digas que tú ya no puedes. Que desplazas y tiras ese yo que traes para que quede vacante para que Cristo entre. Habla con Jesús esta noche. Dile que entre a tu corazón. Que sea el salvador y dueño de tu vida, de esta noche y por el resto de tu vida. Repite conmigo una oración pequeña, pidiéndole a Cristo que entre a tu corazón. Señor, yo reconozco que soy un pecador. He cometido tantas faltas contra ti, de muchas ni siquiera me acuerdo. Pero sé que ellas me tienen separado de ti y vacío. Perdóname. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz hace 2000 años, entra a mi corazón esta noche. Regálame la vida eterna. Dame la vida abundante que yo no tengo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.